check. Wow. Amén. Bueno, vi que nadie se levantó en este último canto, así que le voy a pedir que se levante, sí, para que no se me vaya a dormir en este estudio. Levántese. Shake a little bit. Dígale hi a los hermanos ahí atrás. Bendiciones. Bendiciones. God bless you. God bless you. Amén. Ya estamos. Pueden tomar asiento entonces. Amén. Quiero agradecer al Señor por el domingo pasado, amados hermanos. Qué bonito tiempo, ¿verdad? Estuvimos celebrando el Día de las Madres y algo que me impresionó a mí, me hizo sentir muy, muy bendecido, fue al hacer el llamado a los varones para ayudar a servir. Y así estaba la cocina de hombres ahí ayudando con sus guantes, con sus mascarillas, hasta jóvenes estaban ahí dispuestos a servir, y eso me llenó de mucho gozo verlo. Y gracias a Dios todo salió bien y tuvimos un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Ya viene el Día del Padre, ¿verdad? Entonces ahora se va a llenar de las hermanas en la cocina. Nosotros pusimos ya aquí la ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? The bar, como dicen en inglés, ¿no? Así es que, bueno, ahí que sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero ahí dice que las hermanas ya están planeando algo grande, hermano, para los padres. Le pido que por favor vaya a 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios 9. Hoy regresamos a los estudios a través de la palabra de Dios. 2 Corintios. Domingo pasado estuvimos compartiendo de la mujer virtuosa, ¿amén? El elogio de la mujer virtuosa. Así es que hoy vamos a continuar, y Pablo continúa hablando acerca de este tema que a muchos no les gusta, el tema de las ofrendas, ¿no? Así es que vamos a seguir hablando de las ofrendas, no porque las ofrendas estén bajas en la iglesia, mis hermanos, no porque necesite un viaje a Chipre, ¿verdad? O un nuevo carro, ¿verdad? No para incrementar las ofrendas, es mi oración que siempre haya suficiente en la casa del Señor para cubrir todos los gastos, amén, pero no es mi enfoque, no es mi preocupación. Yo en la madrugada, cuando a veces me despierto y no puedo dormir, no es que estoy ahí, ay, que este hermano, hombre, qué tacaño es, que el hermano tiene un gran carrazo y no diezma, no, yo no sé quién diezma, no sé quién ofrenda, así es que, y así lo vamos a así es mejor, amén. Entonces, no vamos a hablar de las ofrendas por eso, porque sea mi preocupación, nada de eso, sino porque hemos llegado a una parte de la palabra de Dios en nuestros estudios de libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado a este tema, amén. Y es que vamos a hablar un poquito acerca de las ofrendas, ¿no? Algo que aprendimos hace 2 semanas en el capítulo anterior, que recalqué, ¿no? Como puntos hace 2 semanas. Fueron por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Y vamos a recordarnos esas 3 cosas. La primera de ellas es: así como Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, así también nosotros debemos ser ese canal, amén, para derramar la gracia de Dios sobre nosotros hacia los demás, ¿no? Que se manifieste la gracia de Dios con nosotros, especialmente para los necesitados, ¿no? El segundo punto que vimos es que seamos prontos en querer, pero también seamos prontos en cumplir, en hacer, amén. No solo querer, ¿verdad? Y hacer, todo depende de nuestra capacidad, la capacidad que el Señor nos ha dado. Y vemos otra cosa también, otro punto, que Dios no espera que nosotros demos lo que no tenemos. Él no espera que nosotros demos lo que no tenemos, así también nosotros no vamos a esperar de otros que ellos den lo que ellos no tienen. ¿Ven? Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor en esta tarde, en el capítulo 9 de 2 de Corintios. ¿Estamos todos ahí? Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Note que Pablo habla de ministración, la palabra ministración, y está hablando acerca de esta ofrenda. O sea, esta ofrenda que se está recolectando en Corinto para los hermanos necesitados en Jerusalén es una ministración. Y la palabra que usa Pablo aquí es la palabra diaconías. Diaconías, de donde viene la palabra diáconos. Usted sabe los diáconos, las iglesias tienen diáconos, así como los diáconos que fueron elegidos en Hechos capítulo 6, donde Esteban era uno de los diáconos ahí, ¿no? Entonces, y ellos fueron elegidos para servir las mesas, y es que los diáconos tenían que ser como los meseros que andan para arriba y para abajo, ¿no? Andan así, corriendo. Y por eso esa palabra se traduce literalmente, la palabra diaconía se traduce literalmente como servicio activo, ¿verdad? Activo, es lo que significa. La ofrenda para los santos, entonces, para los necesitados en Jerusalén, era un servicio activo, mis hermanos. Amén. Diaconías también se traduce como socorro. Socorro, entonces, es enviar socorro. Entonces, Pablo dice, así, en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? A esta ministración, la ofrenda para los hermanos en Jerusalén, dice, no es necesario que yo les escriba acerca de esto. No es necesario que yo les recuerde, en otras palabras. ¿Por qué? Versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimado a la mayoría. Estimulado, gracias. Mi Hani siempre ayudándome, ¿verdad? O corrigiéndome. Lo mismo. ¿Qué dije yo? Estimado. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Estimulado, ¿no? Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, los hermanos en Corinto, en la región o la provincia de Acaya, porque Grecia estaba el norte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Macedonia. Macedonia y el sur estaba Acaya, ¿no? Entonces, ellos ahí estaban listos para ayudar, ¿no? Y Pablo estaba orgulloso de ellos porque ellos estaban listos, se enorgullecían frente de los macedonios, diciendo, estos hermanos, mira, estos están listos desde el año pasado, están listos para ayudar. Y dice también Pablo que el celo de los corintios ha estimulado a la mayoría. Estimulado, lo dije bien, ¿verdad? El celo, ¿qué es celo? No como cuando yo era bien celoso. Mi esposa les puede contar, yo que yo era bien celoso cuando comenzamos a andar de novios, pero gracias al Señor me quitó eso, esos celos. Pero el celo es un interés ardiente, es una pasión por algo, ¿no? También un celo es como entusiasmo por las cosas, ¿no? Entusiasmo por las cosas del Señor. Su entusiasmo entonces había servido de estímulo a la mayoría de los hermanos, ¿no? Como también el entusiasmo que yo veo aquí entre ustedes, hermanos, como por ejemplo el domingo pasado, ¿no? Y siempre el entusiasmo que veo en ustedes de servir, ¿verdad? Cuando es hora de servir, ahí están ustedes. El jueves, este jueves que pasamos, que vimos a Amós, ¿verdad? Estudiando el libro de Amós, vimos una parte donde Amós le dice algo al sacerdote de Betel. Lo voy a compartir en pantalla. Y dice así, Amós 7, 14 y 15, dice, Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y qué bonito es cuando uno está enseñando la palabra de Dios y eso le toca a uno en el corazón. Porque a mí esa parte me tocó profundamente en el corazón, mis hermanos. Porque el Señor a mí también me tomó de entre el rebaño y me dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Y así el Señor toma de entre el rebaño a los siervos y a los ministros, ¿no? Los que van a servirle a Él. Así que hermano, hermana, prepárese para ser usado por el Señor, ¿amén? Del rebaño el Señor va a elegir, va a tomar el siguiente pastor que va a pastorear este rebaño. Del rebaño va a tomar también a los siguientes ancianos, a las siguientes maestras de los niños, ujieres, saludadores, sonido, todo siervo. De entre el rebaño el Señor lo toma, ¿no? Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. Como vimos anteriormente, los hermanos en Corinto estaban listos para servir. Ya tenían un año de que ellos dijeron, henos aquí, Pablo, apúntanos, queremos ayudar en esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Pero hasta la fecha ellos no habían hecho nada. Ellos querían desde hace un año, pero no, todavía no habían hecho nada. No habían recolectado esa ofrenda. Ellos tenían el querer, mis hermanos, pero les faltaba todavía el hacer. Ellos tenían el entusiasmo para hacerlo, pero todavía les faltaba hacerlo, ¿no? Mis hermanos, yo llevo tiempo queriendo bajar de peso. Llevo tiempo que quiero bajar una libra. Tengo el entusiasmo para hacerlo, mis hermanos, ¿verdad? Pero eso que yo esté entusiasmado, no voy a bajar de peso al menos que yo haga algo para lograrlo, ¿no? Las 15 libras que aumenté de esta pandemia, ¿no? Hace poco me puse, ¿verdad? Dije yo, bueno, voy a hacer algo acerca de esto, ¿no? Y logré bajar las 12, logré bajar 12 libras, pero ya las volví a recuperar. Me descuidé y las volví a recuperar, ¿no? Entonces uno tiene que estar siempre motivado, ¿no? Y uno tiene que hacer algo para hacerlo. También he estado ahora, últimamente he estado caminando más seguido todos los días. Y al mismo tiempo, como siempre he querido aprender el griego, como les dije, también querer no es lo suficiente. Uno tiene que escuchar las lecciones, ¿no? Uno tiene que estudiar. Pero entonces así he estado yo caminando todos los días y escuchando. Ya voy por la lección número 13, mis hermanos. Todavía no sé nada, ¿verdad? Pero ahí estoy tratándole, ¿no? No solo estoy entusiasmado en aprender, pero estoy tratando de aprenderlo, estoy haciendo algo para aprender, ¿no? Así que caminando y escuchando las lecciones en griego, es como que esté matando dos pájaros de una sola pedrada, ¿no? Así que gloria al Señor. Así que solo el querer, mis hermanos, no basta, ¿verdad? Así que no solo tener la motivación tampoco, no basta, ¿no? Hay que buscar la forma uno también de tener lo que es la responsabilidad, como dicen en inglés, accountability. Y para eso está mi esposa, para que yo siga motivado en bajar de peso. También ahí está, ella me ayuda bastante. Ella cuando me ve allá comiendo, ¿verdad? ¿Ah, qué estás comiendo? O dice, oigo un ratoncito allá, cuando escucha, porque las chips... Eso es malísimo, mis hermanos. Gracias a Dios ya no hemos comprado. ¿Ustedes saben esas chips que venden en el Costco? Esas de marca Kirkland, que son así de grandes. Esa ya me la como en 3 días. Están ahí, ¿no? Entonces, gracias a Dios no hemos comprado eso, porque si no, necesito ayuda y mi esposa me está ayudando, ¿no? Comprando esas cosas, ¿no? Ya me salí del tema. Pero hay que tener esta responsabilidad y personas que le ayuden a uno a mantenerse responsable, y por eso Pablo manda a Tito y a los otros dos amigos para asegurarse de que estos hermanos cumplan, ¿no?, con lo que ellos habían decidido, con el deseo que ellos tenían desde hace un año de levantar esta ofrenda para los macedonios, perdón, para los de Jerusalén. Versículo 4. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Entonces sería vergonzoso para ellos, y ya no digamos para los corintios, ¿no?, de que viniera alguien con Pablo y vieran lo de que él, después de decirle, mira, estos hermanos son aquí, son allá, y después vea que no han cumplido, ¿no? Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Este está un poco difícil, así es que lo vamos a ver en la nueva traducción viviente, lo tengo en pantalla, y lo vamos a entender más así. Dice así: así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Se entiende mejor, ¿verdad? Pablo no quería que los corintios se sintieran obligados a dar, solo porque él estaba ahí. Por eso él manda a Tito y a los otros hermanos para que ellos se encarguen de levantar esa ofrenda, ¿no? Tal vez usted haya visto videos que comparten de predicadores que son invitados, digamos, a un evento evangelístico. y ya han colectado ofrenda, pero él dice, se levanta en ese momento y dice que va, que colecte una ofrenda, y empieza a colectar una ofrenda para sí mismo, ¿no? Qué horrible se ve eso, ¿no? O los que son de casa y tratan de presionar a la gente a dar más porque tienen a fulano de tal como invitado, ¿no? Eso también es horrible. Mis hermanos, si vamos a planear un evento, ¿verdad? Evangelístico, por ejemplo, que sea porque ya el pueblo ya ha respondido, porque el pueblo, ¿verdad? Y está apoyando, porque el pueblo quiere, ¿no? No vamos a ir ahí en ese momento y forzarle a la gente, ¿no? O manipular a la gente para que ellos den más, ¿no? Es algo tremendo esto de la ofrenda, ¿verdad? Y eso pasa en muchos lugares, ¿no? Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso lo dice Pablo aquí, ¿no? Y es cierto, así como uno siembra, así cosecha. Eso es una ley. Y esa ley se ve muy bien en la naturaleza. Creo que les he contado, y yo sé que alguien aquí no me cree, que yo trabajé en rancho, que yo trabajé sembrando, recogiendo algodón también, ¿verdad? Yo tenía 11 años cuando mi abuelito me dejó a mí a cargo. Yo era el segundo, mi hermano el mayor, pero mi hermano se quebró una pierna y a mí me tocó una vez que mi abuelito me dejó a cargo de la siembra, ¿no? Y vienen los mozos que él había contratado para arar la tierra y para sembrar. Y me preguntan a mí que cuántos granos, creo que lo compartí con ustedes, cuántos granos de maíz íbamos a sembrar. Mi primera vez, tengo 11 años y este señor grande me está preguntando a mí, ¿verdad? Y yo le dije, una puñada. Una puñada de grano, y llevamos ahí una puñada, vamos sembrando ahí, ¿verdad? Bueno, yo me di cuenta de que después, ¿verdad? Me di cuenta de que nomás se tienen que sembrar cinco, como unos cinco granitos, y que de esos cinco se dejan las mejor tres matitas, ya cuando nacen, ¿verdad? Pero bueno, una vez, ya cuando nacieron, ¿verdad? Esa puñada de granos, sale el boco así, tempranito en la mañana, siento un jalón de oreja de mi abuelito, y me lleva a enseñarme ahí todas las matitas de maíz, así, media manzana. A mí solito me tocó quitarlas y nomás dejar tres, mis hermanos. Tremendo, ¿no? Gracias a Dios que sembramos abundantemente, generosamente. Generosamente por el montón de grano, ¿no? Pero imagínense si hubiera sembrado escasamente. Porque siquiera de ese montón de matitas podía sacar tres, las tres mejores, ¿no? Pero si yo le hubiera dicho, nomás un grano por cada paso, ¿de dónde iba a sacar las otras dos matitas, no? Seguro que mi abuelito me la hubiera sacado a cinchazos de cualquier lugar, ¿no? Gracias a Dios sembramos abundantemente, ¿no? Ese día. 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este, como ven, es el título del mensaje. Y podemos ver aquí, mis hermanos, en este versículo se pueden contestar tres preguntas. Tres preguntas. La primera es, ¿quién debe dar? La segunda es, ¿cómo debe dar uno? Y la tercera, ¿por qué debe dar uno? ¿No? La primera pregunta, ¿quién debe dar? La respuesta es todo creyente. Amén. No todo el que viene a la iglesia, ¿no? Todo el que ha creído en Cristo Jesús. Voy a compartir unos 4 o 5 puntos. El primer de ellos es, todo creyente debe ser dador, o un dador. Every believer has to be a giver. Todo creyente debe ser un dador, ¿no? Cada uno, dice, cada uno, y eso incluye a cada creyente, ¿no? Porque Pablo le está escribiendo a creyentes en Corintios, no está escribiendo al mundo, ¿verdad? Entonces, que eso incluye a todos, todos debemos de dar, ¿no? Segundo, la segunda pregunta es, ¿cómo debemos de dar? ¿Cómo debemos dar? ¿Cómo todo creyente debe dar? La respuesta está aquí, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Como propuso en su corazón. Otra versión dice, no de mala gana, ni por obligación, ¿no? Entonces, para contestar cómo debemos de dar nosotros, nomás tenemos que ver lo opuesto. Lo opuesto de tristeza, ¿qué es? Alegría. Lo opuesto de mala gana es buena gana. Y obligación, ¿no? Es voluntariamente, ¿verdad? Porque uno quiere, no porque está siendo obligado. Y la tercera pregunta es, ¿por qué debe dar uno? Y la respuesta es, como vemos aquí el título, ¿no? Dios ama al dador alegre. ¿Por qué debemos de dar? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Y esta palabra alegría, mis hermanos, es una palabra hermosa. ¿Alguien conoce a alguien que se llame Hilario? Yo conozco a un Hilario. Pero si usted conoce a un Hilario, y Hilario siempre anda enojado o triste, no le está haciendo honor a su nombre. Porque Hilario quiere decir alegre. Es la palabra que vemos aquí en el original, ¿no? Pero es una alegría más grande que cualquier alegría, mis hermanos. Es un nivel más alto de alegría. Por eso en inglés usan esta palabra hilarious, ¿no? Cuando alguien es o algo es funny o hilarious, ¿no? Hilarious es, quiere decir que es súper chistoso, ¿no? Entonces, hilario es hilarante, graciosísimo, regocijante. Una de nuestras hermanas nos estaba compartiendo ayer de que estuvo en una reunión con su familia. Dice que cuando se juntan ellos, dice que son bien pero graciosos. Dice que hasta el cuero cabelludo le dolía de tanto reírse. Yo, de tanto reírme, a veces me duele el estómago, pero dice que ahí hasta el cuero cabelludo le dolía de tanto reírse, ¿no? Entonces ellos son así, hilarante, ¿no? Cuando ellos se juntan y cuentan sus chistes, ¿no? Hilarante, hay un video, no les voy a mostrar el video, pero tal vez ustedes ya lo hayan visto, de un hermano que está dando la ofrenda y está danzando, el Brother Franklin, se llama, ahí está la foto, ¿se acuerdan de él? ¿Lo han visto? Aquel que dice, shabarabara, 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 los que están cantando, no sé qué están diciendo, ¿no? Pero ahí está él danzando y está dando la ofrenda. Algunos dicen que este hombre, este hermano, es el dador más alegre que existe, ¿no? Así es que gloria al Señor. Dios ama al dador alegre, al que lo hace con un corazón alegre y no por obligación. Segundo punto, nada bueno sale de hacer las cosas por obligación, mis hermanos. Nada bueno sale de hacer las cosas por obligación. Yo no puedo obligarle a nadie aquí a que dé. Yo no puedo obligarle a nadie aquí de que venga todos los domingos, ¿verdad? Que venga todos los jueves, mis hermanos. Yo entiendo. A veces no se puede. Hay trabajo, hay cosas que hacer, ¿no? Ah, pero usted va a venir aquí, ¿verdad? Todos los domingos porque usted quiere, ¿verdad? Usted lo va a hacer de su propia voluntad venir a la iglesia, ya sea los jueves o sea los domingos. Usted va a dar también, lo va a dar de alegría, lo va a dar de corazón, amén. Yo no le puedo obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Amén. Nunca usted se sienta obligado. También, mis hermanos, yo sé que hay a veces hermanos que he oído, ¿no? Que van a la iglesia porque sienten como que se sienten obligados ahí, ¿no? Tal vez es poca gente donde hay y sienten como que si ellos dejan de ir, se va a cerrar la iglesia, ¿no? Y no es así. Esa no debería ser una razón por la que uno va a la iglesia, ¿no? No es para ir a llenar el, ¿verdad? Puesto ahí, nomás para ir a calentar banca. Tampoco también se siente obligado a dar. Porque si usted deja de dar, créame, la iglesia sigue adelante. La iglesia no se va a ir a la quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor está cuidando de la iglesia, amén. Así es que nunca hay que sentirnos obligados, nunca deje que nadie le obligue a nada, amén. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tercer punto, el dar con corazón alegre es siempre bendecido por Dios. Amén. El dar con corazón alegre es siempre bendecido por Dios. Poderoso es Dios para hacer abundar en nosotros toda gracia. Cuando nosotros damos con corazón alegre, Dios hace que cualquier circunstancia que uno esté pasando, tengamos nosotros lo necesario, amén, y lo suficiente hasta de sobra para ayudar a los necesitados. 9 y 10. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Dios es quien da la semilla al que siembra, como también Él es el quien da el pan al que come. Entonces eso da a entender, mis hermanos, que el Señor está envuelto en todo el proceso de nuestra provisión, lo que aquí llaman la cadena de suministro, supply chain, ¿verdad? La cadena de suministro al Señor está en todo eso, porque Él es nuestro supremo proveedor, ¿no? Estamos viendo los jueves algo más en el libro de Amós, y es que los israelitas, ellos se creían autosuficientes. Ellos tenían una buena economía bajo el liderazgo del rey Jeroboam, tanto que hasta lo veneraban a este rey, ¿no? Entonces ellos habían hecho al Señor a un lado. Ellos no reconocían que el Señor, que por Él era que tenían tal economía, la economía tan fuerte, ¿no? Sin semilla, el que siembra no tiene para sembrar. Y el que come de esa semilla, del fruto de esa semilla, tampoco tiene para comer. El Señor, ven cómo el Señor está en todo, ¿no? El Señor está ahí envuelto en todo. Así es que no podemos hacer al Señor a un lado, ¿no? Dice, Él es quien provee y multiplica nuestra sementera. La sementera es la semilla que ha sido plantada, ¿no? Note, hermano, que la provisión y la multiplicación proviene de Él. Amén. Si Él no provee, entonces no hay con qué multiplicar. Amén. Y si Él no multiplica la semilla, entonces no tiene usted con qué comer y con qué sembrar para la siguiente temporada, ¿no? Entonces el Señor provee de todo. Él está en todo ese proceso, mis hermanos. Es como en Juan 15, 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Él es quien provee la semilla, Él es quien multiplica la semilla, Él es quien aumenta los frutos de justicia, dice aquí. ¿Qué quiere decir con aumentar los frutos de justicia? Eso quiere decir los frutos de nuestra generosidad. Amén. Los frutos de nuestra generosidad. Cuarto punto. Para cosechar frutos de generosidad, debemos plantar la semilla de generosidad. Es otra vez como, ¿verdad? La ley. Si no siembras, ¿verdad? No vas a cosechar, ¿no? Y esa semilla sale de la multiplicación que Dios mismo provee de nuestra sementera, ¿no? Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esa palabra liberalidad es otra palabra para generosidad. La generosidad produce acción de gracias a Dios. Amén. El Señor es el único digno de recibir toda la gloria. Amén. Cuando hay generosidad, ¿no? Él es el único digno. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él, ¿verdad? Si nosotros somos generosos en algo, es porque el Señor ha sido generoso con nosotros y nosotros lo reconocemos. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahora, mientras aterrizamos en esta enseñanza, vamos a ver cuatro beneficios que ocurren, que surgen de la ofrenda, que surgió de la ofrenda de los corintios y que también se aplica también a nuestras vidas, mis hermanos. El primer beneficio es que la administración de la ofrenda suple las necesidades de los demás. Y tanto el que da la ofrenda como el que la recibe, somos beneficiados. ¿Me escuchó? Tanto el que da como el que recibe es beneficiado, recibe este beneficio. En Hechos 20:35 dijo así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así es que el beneficio no solo es para el que lo recibe, sino también el que lo da es bienaventurado. El segundo beneficio es que la ofrenda causa muchas acciones de gracias a Dios. Ellos estaban dando, no solamente estaban dando comida al necesitado, sino que estaban dando una oportunidad de estos necesitados a agradecer directamente al Señor. Cuando nosotros damos así, mis hermanos, lo que estamos haciendo, estamos dando a esa persona, ¿verdad?, la oportunidad de que esa persona se dirija directamente al Señor y le dé gracias a Él. Amén. Y eso es más hermoso, mis hermanos, lo que más debería, ¿verdad?, de motivarnos a nosotros, ¿no? Que esta persona busque al Señor y que diga a esta persona, especialmente si no conoce al Señor, ¿verdad?, que vea a un hijo de Dios, ¿verdad?, que ha sido de generoso con esta persona puede decir Señor y comience una relación con el Señor. Amén. Es otro beneficio. Versículo 13: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El tercer beneficio es la evidencia de la obediencia que uno profesa, ¿no? Nuestro dar es evidencia de la fe que nosotros profesamos. Es evidencia, mis hermanos, cuando nosotros damos, es evidencia de lo que Dios ha hecho, está haciendo en nuestras vidas. 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y el cuarto beneficio de la ofrenda de los corintios y cualquier ofrenda que uno puede hacer, ¿verdad?, para ayudar a alguien, es esto que vemos aquí: la oración por ti del que recibe la bendición. Amén. Imagínense, esta persona está orando por ti, está orando para que el Señor te siga prosperando, para que el Señor te siga usando. Y dice también: a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros. El último versículo: gracias a Dios por su don inefable. Mire, hablando de don, hablando de ofrenda, Pablo cierra aquí con broche de oro, hablando del don inefable de Dios. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede poner en palabras. Quiere decir indescriptible. ¿Y cuál es el don indescriptible de Dios? ¿Cuál es el don inefable de Dios, mis hermanos? Su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito cómo Él cierra este mensaje, ¿no? Qué mejor ejemplo que Juan 3:16 para nosotros, cuando es de dar. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Señor. Te pido por cualquier hermano, cualquier hermana, Señor, que a lo mejor tú le has movido, Señor, le has hablado su corazón para ayudar a un necesitado, Señor. Padre, que no se quede con las con el deseo, Señor, con el entusiasmo de hacerlo, Señor. Pero que tome ese paso, Señor, y que pueda hacerlo, Señor, para bendecir, Señor, para que, Señor, traiga a ti, Señor, acción de gracias de parte de la persona beneficiada, Señor. Padre, te pedimos, Padre Celestial, que nos guíes, Señor, que, Padre, nos ayudes también a ser buenos administradores, Señor, de lo que tú nos has dado a nosotros, Padre bendito. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por poder hablar acerca de lo que es la ofrenda, Padre Celestial, y que tú amas al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, si alguien tiene ese deseo de ayudar a alguien, ¿verdad? No es el enemigo que le está diciendo a usted, es el Señor que está poniendo eso en su corazón. Así que hágalo, amén. Hágalo, porque el Señor ama al dador alegre. Que el Señor te use, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti en esta semana, y que en cualquier necesidad, que tú estés dispuesto para servirle al Señor en esta semana. Gloria al Señor.
Fe como un grano de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso. Gracias, Señor bendito, le damos porque hemos tenido un hermoso tiempo, Señor, de escuchar su palabra de adoración, Señor bendito. Y en Salmo 96 dice que debemos de anunciar a todos las nuevas noticias de que Él nos ha dado la victoria. Contemos entre todas las naciones acerca de su gloria, contemos a todo el pueblo las maravillas de Dios, porque Dios es grande, amén, y Dios nos ha regalado esa salvación. Y entonces, hermanos, esta semana que empezamos, usémosla como un día a la vez para poder compartir esas buenas nuevas con nuestros amigos, nuestros familiares, personas que conocemos en la calle, para que nosotros podamos darle un poquito de tanto de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén.
Padre bendito, Señor, queremos despedirnos, Señor, de tu casa, Señor, pero no de tu presencia, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, por este día que nos permitiste estar aquí en tu casa, Padre. Nos vamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre, nos vamos gozosos. Veníamos cansados, Señor, agobiados, pero, Señor, tu Espíritu Santo nos hace ahora rebosar, Señor, de gozo, Señor, y te pedimos que nos conduzca, Señor, en nuestra vida, Señor, como a ti te place, Señor, como a ti te complace, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Padre, para que nos ayude, Señor, a seguir creciendo en nuestra espiritualidad, Padre. Queremos, Señor, cambiar ese estilo de vida, Señor, que tal vez a ti no te agrada, Padre. Queremos, Señor, ser a la semejanza del Señor Jesucristo, mi amado Dios. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Padre, que continúes, Señor, bendiciéndonos, Señor, y que nosotros, como decía Pastor, Padre, podamos también, Señor, bendecir a otros, Padre Santo, como decía tu palabra, Padre Santo. Nos despedimos, Señor, y te pedimos que nos lleves, Señor, con bien a cualquier lugar donde nosotros vayamos, Señor, en este día y en el transcurso de la semana, Padre. Nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria. Amén. Muchas gracias, hermanos. Si alguien quiere oración, hermanos, se pueden pasar aquí enfrente. Aquí están los hermanos.